Sigue la luz de la linterna encendida con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vuelve la música. Siempre hay música en la luz de la linterna. Javier Fernández, Mar Domingo, ¿qué tenemos hoy?
Y vuelve con Belén Montes, Marta y Elsa Mix de Les Arts, un grupo catalán que llega con nuevo disco bajo el brazo en el que mezcla melodías pegadizas con pop electrónico casi nada. Ya están aquí con nosotros para presentarnos su trabajo.
Y vuelven las palabras oxidadas, como siempre, con Sofía Negrín. ¿Qué tal, Sofía?
Hola, Marta. Hoy vamos a hablar de ciertas expresiones en desuso y que aparecían en el examen de las oposiciones a policía. Eran tan desconocidas que los aspirantes se quejaron y han tenido que suspenderlo. Vamos a ver qué significa.
Vamos a tener también a nuestras gallinas y conocidas que nos traen la alfombra roja de los premios Fotogramas y a Manuel Vilas, con el que ha estado Ramón García Pellegrín hablando de América, su último libro. Todo a la luz de la linterna. Antes, Chema Álvarez, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar, cómo pueden estar con nosotros.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter arroba Linterna COPE. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna. When I see I wanna ways in the gobble, ways in the gobble, when I see I wanna see, when I see I wanna ways in the gobble. Tiempos modernos de la semana con Belén Montes. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes, Marta. Pues vengo acompañada de un grupo catalán que consigue hipnotizarnos con sus letras y su sonido electrónico. Llega a la linterna con un nuevo disco, un Estrany Poder, que se trata del cuarto álbum de su carrera y que, según ellos mismos, es una declaración de madurez y claridad.
Joan Enric Barceló, Eduard Costa, Ferran Piqué y Dani Alegret, el Samix de Les Arts. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo, un Estrany Poder?
Pues un compendio de canciones hechas el último año y medio, dos años, que resumen un poco nuestra etapa vital durante ese tiempo que hemos estado, un poco después de los 10 años del grupo. Abrimos una etapa de querer un poco cambiar, reinventarnos, un poco ir a por una cosa nueva en nuestra carrera. Y ese es el trabajo que hemos hecho.
A ver, cuando dices cambiar, reinventarnos, ¿estáis asumiendo que estáis madurando?
Vale, sí, se nos nota, claro. La gente,
¿esto es un eufemismo o qué?
Claro, es que desde casa no se nos ve, nos estamos ya un poco mayores. Ya llevamos 12 años de carrera y claro, tú lo ves aquí en directo. Bueno,
alguna cara hay por ahí.
Que no, hombre, que no, que estáis estupendos. Está un poquito por meter ahí el dedo en la llaga, que una década no se hace todos los días, ¿no?
No, claro. Además fue muy divertido porque el productor nos dijo, ¿a cambiar? ¿Por qué cambiar? Si hacéis conciertos, vivís de esto, vendéis discos, ¿por qué cambiar? Vamos a hacer las cosas un poco más anchas, vamos a ensanchar el grupo, el sonido, las canciones, pero quedémonos con la esencia de que es lo que hacéis, ¿no? Cantar los cuatro, canciones compuestas por los cuatro, esta idea de, bueno, que vendemos desde hace mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué nos dicen estas 12 nuevas canciones de este nuevo disco, ya en vuestra madurez?
Hay un poco de todo, hay una lectura. La lectura que haces del disco es a veces a posteriori, porque pensamos el disco como canciones y cuando las juntamos aparece un poco la esencia o lo que quiere decir el disco. Habla mucho de relaciones de pareja, de segundas oportunidades en la vida. Esto es como el tópico general, Pero luego también se están colando canciones más vitalistas como Apología por la Ingenuidad, que habla un poco del vivir el presente, la vida tal y como es, sin fuegos artificiales, tal y como la vivimos cada día, o la canción que da título al disco, que es Un extraño poder, que habla un poco más de en un momento de desesperación, de desastre, que aparece un poco ese amor a la vida, esa esperanza, esa humanidad básica que hay, ¿no? O Casa en Venda, que habla un poco de los ancestros, de lo que representa para nosotros el linaje, ¿no?
Y en estos 11 años, 12 que lleváis de carrera, ¿ha habido una evolución en vuestras letras? Porque ahora dices que habláis pues un poco de lo que acabas de decir, también de relaciones de pareja. ¿También hablabais de eso cuando empezasteis?
Para el oyente que no nos conozca, tenemos que decir que la marca Els Amics de les Arts, tenemos un tipo de letras muy características de contar historias, ¿no? Y la gente lo aprecia mucho, historias como pequeñas dosis, como cortometrajes o películas, ¿no? Y siempre hemos querido explicarlas narrativamente. Pero en este disco hay un cierto cambio, en el sentido de que es un poco más impresionista, un poco más, bueno, describir sensaciones a partir de imágenes, cómo pintar diferente, ¿no? No hemos querido coger el oyente de la mano y decir, vas a ver este plano, este, sino que vamos a sugerirle cosas y en algunos sitios a callarnos. Porque es una cosa que el productor nos dijo, callaos un poco también. Porque cuando te callas, la gente puede llenar esos vacíos de letra con sus vivencias en la música. Y eso lo hemos aprendido también.
Contáis historias en vuestras canciones, pero ¿cuál es vuestra historia? ¿Habéis estado siempre juntos o no? ¿Habéis estado trabajando por separado? ¿Tenéis contacto? Y llega un momento en que dijisteis, oye, nosotros nos tenemos que juntar, ¿no?
No, nuestra historia es muy sencilla, pero tiene su punto. Es que compartíamos piso cuando teníamos 18, 20 años y ahí cada uno tenía su grupo en paralelo. Yo tenía un grupo con Dani, Joan Enric también tenía otro grupo, Eduard también. Y en el comedor, pues claro, había guitarras y tal y empezamos a tocar el comedor de casa, pues para hacer el tonto. Y
no, esto no, para no discutir, ¿no?
Perdón.
Verdad. Estaban las vecinas del quinto.
Protesto, señoría. Di la verdad.
Tenía un propósito.
Y nada, empezamos a hacer el tonto con las canciones y con ellas también, evidentemente. Y nada, y había un concurso y decidimos, oye, ¿por qué no grabamos estas tonterías y la mandamos a un concurso a ver qué pasa? Y el grupo terminaba ahí una vez mandado esto, pero nos llamaron, nos seleccionaron, pasamos de la semifinal a la final y la gente empezó a creer más en nosotros que nosotros mismos. Y al final dijimos, ¿qué estamos haciendo, tío, con los otros grupos? Si lo que funciona es esto que hacemos aquí en casa, ¿no?
La broma se convirtió en lo que era realmente importante y lo que era serio, ¿no?
Y creo que fue porque era muy auténtico lo que pasaba en ese comedor. Éramos realmente nosotros cuatro sin filtros, diciendo lo que pensábamos y siendo cuatro amigos, ¿no? Y la gente le gustaba esa verdad, esa proximidad, esa autenticidad.
Bueno, estamos hablando muy en serio, pero yo quiero saber si alguna vecina del quinto sigue en vuestra vida hoy en día.
No. Eso que eran buenas chicas, ¿eh?
Sí, sí.
Eran muy majas, pero no.
Bueno, entonces en la ecuación fallaba otra cosa, ¿eh? No quiero mirar a nadie. Si las del quinto eran majas y no cuajó la cosa, es que los del comedor no eran.
La culpa seguro que era nuestra.
O del cha-cha-cha. Uno de los dos.
Oye, ¿cómo os ponéis de acuerdo? Porque compañeros de piso que consiguen luego llevarse bien después de haber compartido piso y encima con un grupo de éxito con que lleva también la música, los egos, las historias, bueno, yo tengo una idea súper clara y me dice el de enfrente que no. ¿Cómo conseguís? ¿O cómo tenéis los roles repartidos?
Esto es un poco la alquimia del grupo, que ha ido evolucionando también con el grupo y al principio cuando todo es jiji jaja y vas ahí los fines de semana quedas para hacer canciones, pues va como va, y uno dice A, el otro dice B y todo vale y todo entra. Pero a medida que van pasando los años, pues cada uno va cogiendo un rol, se va como profesionalizando todo y nos repartimos. Uno hace letras, el otro hace más arreglos, el otro hace bases. Vamos así.
Yo creo que la confianza es muy grande y todos sabemos que a veces renunciar a un poco de lo que de tu idea sobre esa canción implica a que el otro pueda hacerla crecer más, ¿no? Y no vamos ahí con una idea, esta es la canción y no se toca, sino es al revés. Esta es la canción, ¿cómo la veis? A ver hacia dónde la podéis llevar vosotros. Y esta generosidad está allí. Y sabemos que somos más grandes juntos que por separado.
Y una cosa interesante, que es para poder seguir siendo una banda y compañeros de banda, hemos tenido que, entre comillas, como amigos, saber diferenciar mucho esa línea de cómo me lo dices, como socio, como amigo.
Sí,
como...
Sí, sí.
Y es un poco difícil.
Un poco esquizofrénico, porque
sí.
No sabes, se mezcla todo.
No, pero quizás...
Vas de S.A. y eres colega y mira, pero yo como socio, es un poco loco.
Pero quizás hemos tenido que renunciar un poco a la amistad para que la banda pudiera subsistir, porque cuando hacemos concierto no quedamos para vernos y tomar unas cañas, porque estamos hartos de vernos todos los días.
De vernos y tomar cañas.
Un poco diferenciar, ¿no? Las relaciones personales del trabajo,
claro,
¿no?
Sí,
para poder hablar con libertad y es que difícil. No haya bueno, malos rollos.
Vosotros sois catalanes y cantáis en catalán. ¿Qué se siente al poder haber triunfado en catalán?
Pues claro, para nosotros es la cosa más natural del mundo, porque nosotros hablamos en catalán, pensamos en catalán, soñamos en catalán. O sea, entonces lo que para nosotros es lo más natural del mundo, supongo que la gente también lo sabe ver y sabe entender que es así. Y por eso la gente pues le gusta y al final yo creo que cualquier letra dels Amics, con un poco de esfuerzo y de ganas, si la gente tiene realmente curiosidad, se puede llegar a entender.
Es, ¿no? Es más fácil que en inglés.
Exacto.
Sí, por ejemplo, hablábamos hace unas semanas con Joel López, que pasaba por este estudio, y él también, él nos encantó, la verdad es que es
una persona encantadora, ¿sí?
Y nos encanta también su música. Y es verdad que él siempre es gallego, ha cantado siempre en castellano, pero esta vez metió una canción en gallego. Claro. Y yo le dije que en su concierto yo cantaba en gallego, o sea, y yo jamás me había visto cantando en gallego, y la me ha pasado lo mismo con vosotros que en catalán, que tiene que hacer ilusión, ¿no? Ver a gente de cualquier punto de España, de Jaén, de Murcia, de cualquier sitio. Yo soy de Pamplona, en vez de cantar en euskera, canto en catalán.
De hecho, mira, has dicho Murcia y tenemos una seguidora murciana que no sé cuánto dinero debe llevar gastado en viajes para vernos, y es genial. O gente en Madrid que nos ha venido a ver y nos ha dicho: estoy aprendiendo catalán con vuestras letras, ¿no? Pues eso es precioso, ¿no? Es una forma fantástica de romper tabús
y riqueza cultural. Es que en el fondo es enriquecer culturalmente.
Y porque nunca habéis tenido algún problema, ¿verdad? A la hora de contrataciones a la hora de ir a algún festival o algún concierto.
Nosotros no. O sea, no sé, tampoco nuestra intención con la música es hacer música e intentar emocionar a la gente y no pase de ahí. Y nuestras letras no son...
No, lo que sí que estamos muy agradecidos es una entrevista como la de hoy, porque, ya te digo, llevamos 10 años en Cataluña haciendo nuestra música y ahora nuevo disco, hemos fichado con Sony, pues se están moviendo unas cosas que estamos muy agradecidos de eso, y poder compartir nuestra música con más oyentes, pues es lo que quiere un músico, compartir lo que crea, ¿no?
Bueno, agradecidos nosotros que habéis venido, que habéis venido al estudio, que vosotros tenéis vuestra agenda. Siempre agradecemos a todos los artistas que pueden venir al estudio, que guardan un huequito en sus agendas y nos visitan, que encima con este disco pues mejor aún.
Venga, vamos a sacar la agenda, ¿no? Las fechas de los conciertos que pues, tenéis más
sí, a ver,
inmediatos.
Vamos a ver, porque bueno, habéis estado firmando discos sin parar, sí. ¿No? O sea, como locos. Pues los siguientes, los que tengo yo aquí, pues son en Girona, tienes el 21 de abril.
Ese no lo digas porque está todo vendido.
Claro, eso es lo que iba a decir.
Bueno,
porque...
pero saca techo,
sí,
¿no?
Y el
tocar vais a tocar, ¿no?
Pues tengo un problema porque también el domingo 30 de abril en Escales de la Catedral en Girona también está todo vendido. En Barcelona el 4 de mayo en Salabars, el 5 de mayo también a Salabars,
o sea,
y el 6 de mayo.
Todo vendido. Todo
vendido. Sí. Bueno, es que el 6 de mayo hay una nueva fecha, que yo ya no...
Está vendido.
También,
está
pues nada. Pues que se siente.
Entonces que venís a vender aquí, no entiendo nada.
Venimos a invitar a la gente a que descubra nuevas localidades, que vayan, por ejemplo, a Valls, o a Igualada, o a Mallorca, que se planeen un fin de semana romántico con els Amics de les Arts en Mallorca.
Oye, o en Murcia, ¿no? Claro, si la murciana compatriota mía no compra todas las localidades para que no puedan, ¿no? No sé, para tenerlas para ella sola.
O cuando visitemos Madrid próximamente, sí, que vengan también.
¿Qué se siente al sacar disco, al firmar muchísimos discos y las primeras fechas venderlo todo? Pero todo. Bueno, porque hemos tenido grupos que sí, ya dos o tres soldados. Sí. Todo. Es que no...
¿Cómo son vuestros conciertos? ¿Qué dais? ¿Qué regaláis? Claro. No sé, ¿qué hacéis?
Ahí está el secreto.
Tenéis que venir para verlo.
Es una performance que
de
hace,
Ferran.
De Ferran. Secreta.
Estamos contentos porque muchas de estas entradas se vendieron antes incluso de que saliera el disco a la venda. O sea, sí. Tenemos la suerte de tener un público súper fiel y estamos muy agradecidos.
Bueno, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo ha sido poder trabajar con Tony Dugan?
Ha sido un regalo. Porque que un productor de talla mundial, me atrevo a decir, que ha trabajado con Belén Sebastián, con Mogwai, pues se ponga a trabajar con nosotros. Primero que nos dijera que sí, que no os lo vamos a explicar, pero fue como una gran sorpresa, ¿no? Que quisiera trabajar con nosotros y luego lo que hemos aprendido. Porque nos ha llevado a lo más puro de nosotros mismos, a la esencia dels Amics de les Arts, y ha conseguido que el sonido del disco sea majestuoso cuando tiene que serlo, íntimo cuando toca, no sé, ha hecho un poco de magia este señor con nosotros.
Se nota en el disco, se nota, desde luego, hay que recomendarlo. Un strani, ¿cómo se dice?
Strani. Es como extraño, pero te paras en la ñ, strani.
Sí, porque es especial, que es especial.
Bueno, enhorabuena, que vaya fenomenal los conciertos que tenéis y a ver si tenemos la oportunidad de ver lo que hacéis encima de un escenario.
Vendremos pronto a Madrid, cuando tengamos una fecha la anunciaremos y
llamaremos.
Pues estáis invitadísimos otra vez para luciros y sacar pecho otra vez con vuestro soldado seguro.
Jean-Enric Barceló, Eduard Costa, Ferran Piqué, Dani Alegre, todos presentes. El Samix de Les Arts, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias
a vosotros.
Chao.
La linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro lo declara.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Alto o bajo, rubio o moreno, hablador o callado. Hasta ahora sabías lo que eras. Lo que desconocías es que también o eres todista o no todista. Línea directa. 902-123-197.
Hay días de esos sin más. Y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Barça Paris Saint Germain el 8 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará a tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 190 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Una semana más hablamos de alfombras rojas, aunque esta vez nos quedamos cerquita aquí en España. Grandes firmas tenemos en este país, pero las actrices, Paloma Herce, ¿qué tal? Buenas tardes. No aciertan, ¿no?
Pues no son las mejores embajadoras, no.
No sé, ¿cómo lo ves tú, Belén? ¿Aciertan o no?
Pues no, muy pocas. De hecho, Paloma le ha costado mucho seleccionar algunas buenas y, vamos, coincido con ella en las pocas que había.
Venga, vamos a contextualizar un poquito. Estamos hablando de la alfombra roja de los premios Fotogramas que se celebraron anoche, 67 edición, y bueno, dieron bastante de sí. A ver, se dice en el ambiente que esta gala es de las más divertidas del cine español. ¿Es así o no?
Eso dicen, o por lo menos eso es lo que vimos en Instagram. Y precisamente en Instagram también vimos algunos de los premiados. Pues Paula Echavarría, que se llevó premio por Velvet, Emma Suárez por Julieta y Tana Sánchez Gijón como mejor actriz de teatro, José Sacristán también por el mismo premio. Vamos, que hubo premios para dar y regalar.
Ya, pero aquí estamos a lo que estamos. Aquí los premios ya no lo sabemos. Queremos ver un poquito...
La chicha,
claro. Cómo iban vestidos, cómo pasearon por esa alfombra roja. Las mejor vestidas. Venga, vamos a ir con ellas primero.
Pues como estábamos hablando antes, los eventos españoles siempre dejan un poco de que desear y las actrices, por mucho que tengan estilistas, pues no siempre son las mejores vestidas. Hay algunas que se salvan, por suerte. La primera, Marta Azas, que iba vestida con un mono de Carolina Herrera, de rayas marineras con joyas de Suárez.
A
ver,
guapa.
Que no sabía que era un mono.
Yo sí, tampoco pensaba que era un vestido con falda así ancha y demás.
Lleva dos buenas perneras.
Sí. A ver, me gusta menos, me gustaba más vestido.
Sí, a mí también.
Que parece un poco Michelin. Parece que lleva un poco de aire así como para adentro, como los muñecos como de Michelin. Esto es
sí,
para...
como los de sumo, sí, que se eso, hinchan. Sí, bueno, pantalón, venga, es un pantalón culot, por eso tiene tanta caída. Ah, vale, pero bueno, le llega bastante bajo, entonces.
Sí, le llega... Bueno, sí, es como corte culot, pero le llega justo a ras del tobillo, parece. No
vale,
se
va guapa y es original,
bueno, ayer,
¿no?,
hacía Buena Noche en Madrid, así que podía ir, sí. Y el tono es blanco con... Es como como metalizado, un azul marino y un blanco, ¿verdad? Que como un poco metalizados. Y lleva, pues, el escote como doble lazada...
se le ve un poquito debajo del pecho y justo debajo del ombligo.
Estos serían cutouts.
Sí, como dos bikinis al revés, de
sí,
esos que cut-outs se atan.
Sí, cutouts de que hemos estado hablando estos días, pues más o menos.
Bien, a mí me gusta, va bien. Sí.
El segundo, Inma Cuesta, que llevaba un traje de chaqueta en rojo.
A mí esto me convence menos.
Bueno, ¿qué? Pero porque es rojo.
Pues no lo sé, sí, primero porque es rojo bueno, y segundo porque yo qué sé, el traje de chaqueta tan joven, que está fantástica, tiene muy buen tipo, no sé.
Pero es más original.
Sí, ya, pero no sé, para mi gusto. Se puede poner, se puede permitir más, ¿eh? ¿No? Y me cuesta, no sé.
A ver, tercer puesto. Valen Rodríguez, que llevaba un vestido blanco de Antonio García.
Muy guapa.
Y labios burdeos. Iba muy elegante.
Muy sí, guapa, muy clásica, fina, ¿no? Sí. Pero bueno, acierta. Al final siempre es lo de menos es más. Lleva un poquito de pedrería, ¿no? En el centro del vestido, que hace un juego de diagonales. Y yo creo que es lo que le aporta un poco la gracia al vestido, que es muy simple, pero le queda fenomenal. Además, tiene un tipazo, pues sí. Oye, enhorabuena. Pues sí.
En los Goya también iba de las mejores vestidas, aunque no hablamos de ella. Y luego, por último lugar, Paula Echevarría. Bueno, cuarto lugar, perdón. Paula Echevarría de Victoria, que es la segunda firma de Vicky Martín Berrocal. No sé qué os parece.
Ah, es verdad, porque no me he acordado con quién la había visto en Instagram, es verdad, que es verdad. Pues salía con ella en
bueno, pues
minutos
un negro,
antes.
Sí, clásico, no está mal, pero tampoco me dice gran cosa, ¿eh? Me va gustando la primera, por ahora.
Sí, va demasiado mono, perfecta.
Sí.
¿No os parece que siempre suele ir que no le falta?
Bueno, pero
que
ella es así, ¿no?
No arriesga, creo que no arriesga nunca, y es verdad que últimamente siempre la vemos de Dolores Promesas, porque es muy amiga de ella.
Justo de la diseñadora.
Y al final, pues sí, va muy mona, muy cookie, pero como siempre. Paula Echevarría es muy guapa y tiene estilo, pero como bueno, siempre...
Esa la que tiene estilo, yo lo...
Es que, bueno, al final, o lo copia o lo que quieras, pero me aburre. No me dice nada que sea especial, como por ejemplo Marta Azas,
sí, que
arriesga, se la ha jugado
¿no?
un poco más, vale, sí. Es un mono y acierta. Y es muy guapa, también trabaja en Velvet, es compañera además.
Pues sí. Y también trabaja en Velvet precisamente la actriz que está en el quinto puesto, que es Aitana Sánchez Gijón, que lleva un vestido completamente de paillettes, lentejuelas.
Bueno,
en azul marino.
Le queda fenomenal.
Le queda muy bien, sí. Es muy guapa y pesará un montón.
Eso sí.
Vale. Vamos a lo peor, que esto es lo que más triunfa. A ver, ha sido más larga la de peor vestidas, la lista,
sí.
Que la de mejor vestida,
y de
¿no?
hecho me he dejado algunas.
Venga, pues vamos,
a ver,
que vayan pasando.
En primer lugar, Emma Suárez, que llevaba pues un estilismo difícil o complicado de explicar, porque llevaba un jersey de cuello alto... Y una falda que le llega justo a la cintura, no sé muy bien, yo creo que Belén lo va a explicar mejor.
No, es una falda de talle alto, es que va desastrosa, es que es impresionante. O sea, me llevas el jersey de cuello, vale, que encima lleva muchísimo pecho, entonces vas tan prieta que se marca más, por muy negro que lleves. Y la falda es
muy
bueno, aparte que es muy arriba, es que no, yo creo que no tiene término medio porque no tiene mucha cintura debido al pecho que lleva. Y luego la falda es como arrugada y los zapatos es que creo que son
mejor que no se vean.
Sí,
es
sí, ya... como de traje de masculino, rollo
sí,
masculino, ¿no?
Sí, es un desastre.
Venga, o sea, es la siguiente desastre.
Luz Valdenebro, que lleva un vestido de encaje, verde.
Yo creo que ni en suite blanco te encuentras un vestido de estos. Y seguramente valdrá una pasta y ideal, pero no, lo siento, fatal. Y aparte lleva transparencias y no la veo yo como para llevar transparencias, y menos en invierno.
Y además el peinado tampoco le favorece en absoluto.
Oye, no la veo tan fea, pero bueno, no sé.
Por favor.
Es que además
bueno,
no le favorece.
También son bastante...
Y el largo que lleva... No,
y le sobra mucha sandalia.
No es un largo que llega a ser un poco... No, el largo que lleva le corta el pie y llevas una sandalia encima de
vamos,
pulsera.
Vamos, que no ha dado una.
Nada, nada.
Venga, la siguiente. Esta suele pasar, ¿no? Suele estar
Carmen
en la lista siempre, ¿no?
Sí, lo que pasa vestidas. Que aquí el problema es que el vestido es celeste y lleva unos zapatos en color turquesa. Entonces esos dos colores, la combinación pues no queda muy allá. Si a lo mejor se hubiera puesto unos zapatos en color nude o color maquillaje, hubiese quedado mucho
mejor. O maquillaje o color vino, ya que si quieres meterle un poco de más, pero vamos, que no. Y adelgazó un montón, por
sí,
cierto.
Sí, sí, no va mal. Bueno, esta sí que la he visto yo y es que es como, no sé, un vestido sacado de para todos los días, ¿no?
Y sí, un poco.
Para ir al curro, un poquito.
Fondo de armario.
Sí, porque tienes un poco que brilla un poco, que si no, no sé. Y bueno,
no,
y el chal, soy,
el
yo
chal
soy,
es lo peor.
Soy anti-chales y aquí fatal. Y las medias, no, fatal. Es que no me gusta nada, ¿no? No hay estilo por ningún sitio.
La peor
sitio.
De las peores.
Pues a ver, yo creo que Leticia Dolera, básicamente porque parecía que venía, lo hemos estado comentando antes.
Sí, tomas unas cañas.
Sí, prácticamente.
Sí. O sea, que no va fea, es un look precioso, es muy guapa y va muy guapa, pero no para una alfombra roja de tal calidad.
Bueno, vamos a ir ya un poquito más rápido, no solamente vamos a meternos con las actrices, también los actores han tenido lo suyo, ¿no, Paloma?
Pues sí, por Pedro Almodóvar, que sí, vale, es Pedro Almodóvar,
director,
es un director muy importante, pero llevaba un plumas... Nada. De colores, gafas de sol, una bufanda, deportivas, vaqueros...
Nada. Nada, una
no sé, que no. Estaba de cañas con Leticia Dolera y yo creo que acabaron. Juntos.
No se puede ser tan excéntrico y llamar tanto la atención con este estilismo. O sea,
y excéntrico también, por cierto, Eduardo Casanova, que llevaba un traje de chaqueta rosa con Converse en color rojo y un lazo rojo.
Pero yo creo que esto tiene que ver con la película que está promocionando, porque en el anterior también la forma roja iban todo el elenco iban
de rosa.
Y otro y luego, más, ¿no? El de Octavio, ¿no?
Sí, que te acuerdas, no sé si que estuvimos hablando a los Oscar, que el azul quedaba bien, los trajes de chaqueta azul. En este caso, no.
No
queda bien, porque además lleva un fajín, no sé si es de seda, azul, no, parece un camarero.
Este es el que se pone todo y me pongo todo. Voy con pajarita con fajín y me pongo todo, y el charol incluso en los zapatos, y así creo que voy bien y no.
Vamos, que muy mal, ¿no? Los hombres...
No, bueno, menos...
Estos tres, ¿no? Sobre
sí,
todo.
Bueno, hay que destacar...
Hay tres.
Alfonso
hay tres
Basabe, que además de ser guapo, va elegante, casual, pero va elegante, y King Gutiérrez.
Pero es que se le queda muy bien los trajes, siempre va pinchado, ¿no?
La corbata no era muy favorecida, la corbata color burdeos.
Sí, y el otro como que no la lleva, pero que no le hace falta.
Bueno, siempre se nos queda corto, ¿eh? Esto de la lengua, y nos tenían que poner a nosotras tres en una forma roja y vamos a ver qué. Bueno, yo ya sé que suspendía fijo. A mí me ponen con Carmen Machi de la mano ahí las dos, ¿sabes? Pero bueno, gracias, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
América es el título del último libro del periodista y escritor Manuel Vilas. Un viaje a lo más profundo de Estados Unidos, más allá de las grandes ciudades que acostumbramos a ver en las películas y las series de televisión. Una América profunda, que por cierto ha sido la que ha dado la presidencia del país más poderoso del mundo a Donald Trump. Sobre ello y otros temas se habla en la obra de este escritor con el que ha estado Ramón García Pellegrín.
Manuel Vilas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acabas de publicar ese libro, América, que no sé cómo lo podrías clasificar, ¿qué dirías tú que es y que no es? Quizá es un libro pero de viajes, pero de un viaje interior más bien, ¿no?
Sí, es una visión una visión ayudada de la literatura, una visión del Medio Oeste con los útiles de la literatura, ¿no? Entonces es un importante en este caso, pues todo lo que procede del libro de viajes, porque también es un libro que se construye como viaje, como un viaje por una route movie en el Medio Oeste. Y lo importante, digamos, es el clima, intentar reflejar cómo es sobre todo el Midwest, que es donde yo más me he centrado, reflejar cómo es ese ambiente, ¿no? Qué hacen los americanos, cómo se vive allí.
¿Es fácil integrarse en ese tipo de sociedad, Manuel?
El americano es amabilísimo. Es decir, el americano medio, yo los americanos que he conocido ahí son de una extraordinaria amabilidad. Son gente simpatiquísima y gente entrañable y amable. Sí, ahí también hay que... En fin, hay un divorcio entre esa agresividad que nos está llegando ahora, esa agresividad política por parte de Trump, y cómo es el americano medio, que en modo alguno se refleja en esos modos agresivos que está teniendo la política internacional americana en este momento.
Y esa América, sin embargo, ha sido la que ha upado a Trump a la Casa Blanca, ¿no?
Sí, América es un país lleno de contradicciones, y si no estás dispuesto a digamos, como diría, a acomodarte a vivir de forma contradictoria, no vas a poder entrar en ese país, porque es la contradicción permanente. Si es un país que ahora está humillando a los mexicanos políticamente, por ejemplo, y sin embargo las universidades americanas, los departamentos de español tienen las mejores bibliotecas y los mejores medios pedagógicos del mundo. Es decir, es la contradicción permanente.
¿Y es más fácil viviendo allí, Manuel, entender el por qué ha pasado esto? ¿Por qué han votado, no mayoritariamente, pero sí lo suficiente como para que Donald Trump pise la Casa Blanca?
Han visto en Trump esa devolución del poder a los americanos. Trump ha sabido jugar esa baza populista que está ocurriendo también en otros países. Quizá en España esto ha ocurrido desde la izquierda, en Estados Unidos desde la derecha, en Francia está ocurriendo desde la derecha. Bueno, cada país, de acuerdo a su tradición política o en el momento político que está viviendo, ofrece una respuesta un poco a esa desafección que está habiendo contra lo que se considera el gobierno de las élites, ¿no? Claro, lógicamente todo esto es muy matizable. Yo también explico en el libro, el voto a Trump también tiene, eso podría ser la explicación más sociológica o más política, ¿no? La desafección hacia las élites. Pero hay otra explicación que a mí me parece más interesante, que es la más literaria que yo doy en el libro, que es la de que estamos viviendo una tentación del voto, yo lo que llamo el voto catastrófico, que está también en la entraña del Brexit y está también en el voto en Colombia, por ejemplo. Es decir, gente que vota cosas que no proceden del análisis ni del sentido común. Es como una especie de voto que busca un voto nihilista, un voto irracional, un voto que procede de la entraña más... ¿cómo diría yo? Más apasionadamente maligna del ser humano, algo así es.
¿Y tú qué le dedicas precisamente el libro América a los americanos desesperados, ¿no? A la gente desesperada. ¿Este es el voto también de la desesperación, de alguna manera?
Sí, hay, exactamente, ese nihilismo que desde el que se está votando es también un poco, es como decir, no, es que además el Estado me debería remediar a mí, me debería arreglar la vida. Claro, un Estado le arregla al ciudadano pues su trabajo, su seguridad social, lo que sea, sus calles, sus carreteras, o que, en fin, la vida política, social del ciudadano. Pero claro, la vida sentimental o la vida personal, el Estado no la soluciona. Entonces, de alguna manera, yo creo que las insatisfacciones personales están teniendo también una dimensión política. Y entonces, eso puede explicar también el voto hacia personas como Trump. No decir, no, yo es que me siento mal con el mundo, aunque tenga un buen trabajo y económicamente esté bien, no sé qué, tengo un problema con el mundo, entonces voy y voto a Trump, ¿no? Hago esto ahí también.
Oye, Manuel, y lo que sí, yo creo que llevas como 5 o 6 años viviendo en Iowa City, ¿no?
Sí.
Creo, ¿no? ¿Tú habías visto una sociedad tan fracturada en lo político y en lo social como está pasando ahora mismo?
Ese es el problema fundamental. Claro, todo esto puede tener una dimensión, pues en cierto modo, bueno, pues puede ser frívola, pero es que allí el problema es la fractura que se va a generar. Porque claro, y yo creo que probablemente muchos americanos que han votado a Trump se están dando cuenta de que esto puede llevar a una fractura social entre dos Estados Unidos, y de esa fractura no va a salir nadie bien parado. Entonces o Trump se modera o va a haber una fractura, y el americano no quiere fracturas. Entonces, lo que podía haber sido... También hay que contar una cosa, que es que Trump yo creo que no pensaba que iba a ganar. Y probablemente los que iban a votar a Trump tampoco pensaban que al final iban a conseguir que su voto diera ganador a Trump, ¿no? Entonces ahí va a tener que pasar algo. Va de alguna manera, yo creo que Trump va a echar marcha atrás en algunas cosas, ¿no? Porque no va a poder sostener ese ritmo de violencia política que lleva aparejada la fractura social, porque el principal perjudicado de políticas como las de Trump van a ser los americanos. Ahora mismo me estaba contando un amigo que necesitaba urgentemente una cosa que le venía de Europa y la tenía, pero una cuestión de urgencia médica, y la tenía paralizada en la emigración en Estados Unidos. Es decir, los perjudicados son los americanos, no los europeos. Es decir, quien está padeciendo ahora estas políticas de Trump son los propios estadounidenses.
Lo que me dices es realmente muy muy grave, porque me imagino que lo de tu amigo será algo,
claro,
no será excepcional, sino que pasará mucha gente, ¿no?
Un medicamento que le viene de otra parte, pero un medicamento es un problema. Es que Trump ha generado la gran metáfora peligrosísima, que es la seguridad nacional. Claro, eso es una metáfora, eso es un símbolo político, ¿no? Es que está en peligro la seguridad nacional. Y como está en peligro la seguridad nacional, pues entonces ya se pueden hacer las 50.000 barbaridades que a uno se le ocurra. Pero claro, es como las green cards estas, que ahora estos señores que tenían la green card y no les ha dejado venir porque venían de... Bueno, para que te den la green card, si eres de un país árabe y tal, tienes que ser más americano que Abraham Lincoln. Entonces... ¿estos señores son un peligro para la seguridad nacional? No, evidentemente que no, pero el populismo busca ese tipo de actuación. Decir, no, mira, ahora sí que están funcionando las... Mira, no dejan entrar a nadie, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, vamos a racionalicemos, es que si no dejan entrar a nadie, ¿qué está pasando? O sea, es que además Estados Unidos es un país construido originariamente desde... desde la llegada desde la inmigración, y una de sus grandezas y de sus valores más maravillosos es la inmigración.
Muy bien, Manuel Vilas, pues te agradecemos mucho este ratito que hemos conversado contigo aquí en la COPE. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, un abrazo.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas, bueno, pues en los términos que caen en desuso, porque somos un poco gandulillos. ¿Qué tal, Sofía Negrín?
Bastante cómodos. Hola,
sí,
Marta, ¿qué
sí,
tal?
Venga, ¿qué nos vas a poner hoy un poquito sobre aviso? Las
pues
pilas, a ver, ¿en qué palabras?
Tres palabras que creo que tampoco la conocéis hoy. Se llaman, son yuyo, champurrear y dumbirato. ¿Las conocéis?
Pues no, yo de chapurrear, pero champurrear no.
Chapurrear sí, pero... Sí.
Vamos, que no. No. Pues tampoco las conocían los aspirantes a ingresar en la Policía Nacional. La prueba de ortografía consistía en corregir 100 palabras en 8 minutos y entre ellas algunos en desuso como estas.
Bueno, 100 palabras. ¿Y cuántas eran incorrectas?
Pues 28, Marta. 28 eran incorrectas.
Vaya, es tu fuente, porque aquí todo el mundo lo pregunta todo. Yo no sé, me están diciendo, pregúntale, ¿quién es la fuente? ¿Conocías a alguien que se presentaba a las oposiciones?
No, pero ha sido noticia.
Bueno, sí, eso ha sido noticia, pero no sé, te veo muy informada
no.
Aquí el colectivo quería saber cuál era tu fuente, pero tú ya sabes lo que se dice antes la muerte que la fuente. Bueno, vamos a ver qué significa, Sofía. Empezamos con yuyo.
Es una hierba medicinal y hierbas que sirven de condimento.
Champurrear.
Obtener algo con facilidad y sacar provecho de algo.
Duumvirato.
Dignidad, y también es el tiempo que duraba el régimen político en el que el gobierno estaba encomendado a duumvirus, a los magistrados en la antigua
Roma.
¡Qué
barbaridad! ¿Y esto para las oposiciones a policía?
Pues sí.
Ya miras tú para qué quieres saber un policía esto, ¿no?
No sé,
Ya, pero hay que saber de todo.
Hay que cribar, sí, hay claro. Que cribar, Javier, hay que cribar. Venga, vamos con los ejemplos. Yuyo.
A ver, con yuyo. Probé la comida, pero le hace falta sabor. Échale yuyo.
Seguimos con champurrear. Ya a mí me sigue sin quedar claro la de yuyo, pero bueno, aceptamos el ejemplo.
¿Hierbas aromáticas?
Vale, sí. Bueno, pues el yuyo,
a ver qué
no
tipo
sé.
De hierbas le vas a echar a la comida.
No sé.
Javi, por favor.
Bueno, a ver, seguimos con champurrear.
No tuve tiempo para estudiar, pero champurré el examen.
Vale. ¿Y tú un virato?
Tengo que hacer un trabajo de política, por eso estoy leyendo una novela sobre la antigua Roma y los duumviratos.
Bueno, muy del día a día, ¿no?
Sí, cotidianas.
Vamos a salir a la calle. A mí esto me encanta, cuando la gente le da ahí al botón de la imaginación para intentar quedar bien delante de nuestro compañero Cheva, que es el que va un poquito haciendo de examinador para oposiciones de policía, ¿no, Sofía?
Sí, esto es lo que le han dicho.
La palabra yuyo, ¿qué significa?
Pues, a ver, es como yuyu, ¿no? Que le da un yuyu, pero masculino.
Ah, muy bien.
Yuyu, claro.
¿Será abuelo? No sé.
Yo creo que es un árbol.
Yo creo que es un bollo.
¿Champurrear qué puede ser?
Hablar así entre palabras.
Pues...
Claro, champurrear,
¿no? Pienso que significa tartamudear.
Champurrear, como chapotear, ¿no? Con el agua. En la bañera o en el mar o en la ducha.
Es como cuando te estás duchando, te echas champú y empieza a caer y como que no acaba, ¿no?
Bueno, tienes un lógico.
¿Y duumvirato?
Doble nación.
Me suena algún alto cargo de algo. No sé exactamente el qué, pero... O un cargo... Algo majestuoso.
Pues suena como los Emiratos Árabes, ¿no? Duumvirato, algo que tiene que ver con árabe, no sé.
Vamos, que no tenían ni idea.
Imaginación tienen,
sí,
¿no?
Eso sí, imaginación mucha, pero es que eran complicadas las de esta semana,
muy
¿eh?
Muy difíciles, sí.
Nada, ninguno para policía, es lo que ha preguntado Chema, y tampoco nosotros, me temo.
Muy complicado.
Vamos a por más cosas.
Marta,
Sofía.
Si te digo que pienses en una palabra que tenga las 5 vocales, ¿cuál te viene a la cabeza?
Bueno, pues la de siempre, cuando éramos pequeños, murciélago.
Venga, murciélago es la típica, la que nos enseñan en el colegio. Pero sí. Lo cierto es que hay 42.000 palabras más que contienen las 5 vocales. Por ejemplo, abanique. Esquinado, pitanguero, poliuretano.
Bueno, sí, me dice Antonio Mora también, Eustaquio, que no me has contado, pero sí, ¿no? Sí, no me está mintiendo, ¿no? Es que como Antonio es mucho de hacer la bromita, pero no, esta es cierta. Otro asunto, Sofía, vamos a conocer cuántas lenguas hay censadas en el mundo.
Pues hay unas 6.000, pero alrededor de 2.500 están en riesgo de exclusión, según la UNESCO. Cada 10 años mueren unas 250.
Vaya. Bueno, hoy nos traes curiosidades, ¿no, Sofía?
Sí, son pequeñas curiosidades que te planteas cuando tienes que preparar esta sección. Y la sección de palabras oxidadas, yo las planteo y vosotros las pensáis.
Vale, a ver.
Hoy traigo dos. Si cárcel y prisión son sinónimos, ¿por qué no ocurre lo mismo con prisionero y carcelero? Ahí lo dejo.
Pues tiene lógica, la pregunta.
Yo todo lo que traigo tiene lógica.
Pues sí, oye, ahora ya me has dejado pensando.
¿Has visto?
Venga, a ver la siguiente.
¿Y la siguiente?
Creo que vamos a estar un ratito,
sí, ¿no?
Javi y yo.
Nos hemos quedado un poco traspuestos.
Sí, sí.
La siguiente. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Ahí la dejo.
Muy bien. Pues,
bueno, oye, se ha dejado planchado.
Esta está muy bien para...
Hay que pensar.
Sí, para los sobrinos. Para los sobrinos, sí. Bueno, que ya estén...
Para entretenerlos un rato.
Sí, ¿no? Para decir, mira qué magia hago con las palabras, ¿no? Mm-hmm.
Podríamos hacer un consultorio también en la luz de la linterna, de este tipo de preguntas así un poco...
La señorita Negrín, pues,
claro.
¿No? El consultorio de la
claro,
señorita Negrín.
El consultorio de Negrín.
A ver si se contesta.
Bueno, gracias a los dos como siempre, ¿eh?
A ti, Marta.
Marta.
Bueno, ya se acerca Juan Pablo Colmenarejo y toda la orquesta, de la reunión del equipo económico, que están ya al caer. Vamos, que a las 9 los tenemos aquí. Gracias por estar al otro lado.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
Cada día, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando y te lo analiza en la linterna.